Pues arranca el patio, comienza el patio. A ver, juntamos nuestras manos en la distancia, porque hay que respetar la distancia de seguridad. Invocamos a nuestro oráculo. Chema Rueda, muy buenas.
Muy buenas. Un empate del Granada con el Real Madrid esta tarde y todos felices.
Bueno, pues es que no ha fallado. Pepe,
Yo creía que el oráculo era Chema, como ha dicho.
Sí, por eso he invocado al oráculo, ya ha aparecido el oráculo.
¿Qué ha dicho, un empate?
Sí, ha dicho.
Bueno, yo creo
que... Tú irás con el Granada, como es natural.
Que está claramente expuesto que Chema es del Atleti. Es decir, lo que pretende es, digamos, celebrar la Liga antes de que llegue el domingo que viene.
Si es que la criatura, ya mira la noche que pasó ayer. Bueno, mira algo pasó la noche.
Estoy todavía con los últimos 8 minutos en la garganta.
Hay dos cuestiones para mí básicas. Primera, el Granada no se juega nada ya. Con lo cual, la actitud es distinta a la que competir le obligaría, ¿no? Y luego hay otra que es que tiene 7 bajas. Tampoco el Madrid viene muy sobrado. No. Pero, en fin, la cosa va a estar complicada. Yo creo que, en este caso, el Madrid tiene más que hacer porque tiene más interés en ganar. El Granada, pues, tanto le da porque ya quedar décimo primero ya no es, digamos, lo más importante. En fin. Yo
ya,
espero que gane
para
el
mejor. Para que no lo acusen de nada, ya que ganó en el Nou Camp, hoy tiene que dar el do de pecho, porque si no van a acusar al Granada de algo injusto.
Sería redondo.
Granada juez de la Liga. Juez de la Liga.
Ahí lo tenemos.
Perdió con el Atleti en el Wanda y le ganó al Barça en el Cano, y ahora si le gana al Madrid sería genial.
Bueno, señores, es Indalecio Sánchez Montesinos, delegado de Salud de la Junta de Andalucía aquí en Granada.
El virus no se ha ido, el virus está con nosotros, tiene muy mala idea. Y es un virus que no tiene nada que perder y nosotros tenemos que perder muchísimo si no ponemos a jugar con el virus y no atendemos a una situación de salud pública.
Bueno, yo voy a contar que para mañana ya se esperan máximas de 26 grados, el sábado de 31, el domingo de 32, o sea, va a hacer muy buen tiempo, cielos despejados.
Una llamada al ocio. Yo, al delegado, lo he dicho más de una vez, el hombre pues dice cosas sensatas, porque es verdad, al final, si es que la gente... En fin, las medidas están para cumplirse. Hablo yo desde el punto de vista de que tengo ya la primera dosis de Pfizer puesta y eso te da una cierta relajación, pero no más allá de decir que, como he dicho muchas veces, te puedes tomar una cerveza guardando las distancias, puedes salir a comer con los amigos al aire libre y guardando las distancias, no más de 4, 6 u 8 personas las que sean ahora, y no pasa nada por cumplir las normas. Lo otro es pura irresponsabilidad, y la prueba está en que quien está ahora ocupando la UCI pues son gente joven, porque por suerte las personas a partir de cierta edad ya tienen las 2 dosis o al menos tienen una. Yo creo que la llamada a la responsabilidad debe ser lo único que nos podamos permitir decir una y mil veces, llamada a la responsabilidad.
Sí, ahí esta mañana he escuchado el testimonio de un joven, me parece que
al vasco, ¿no?
El vasco, Aitor.
Aitor.
En el que venía a llamar la atención sobre lo que él le supuso, el impacto que a él le produjo personalmente visitar un hospital atestado de enfermos de COVID o, en fin, con la UCI tan repleta. Y él dice que esa imagen le marcó para toda su vida y que cuando ahora se ha abierto... o ha decaído el estado de alarma, que han llamado a sus amigos para invitarlo a salir a celebrarlo, y él les contestó que no tenía nada que celebrar, puesto que la cosa estaba todavía muy cogida con alfileres. Esa es la actitud. Yo creo que realmente lo que hace el estado de alarma es permitirnos deambular, salir o entrar sin ningún tipo de limitación ni restricción, pero lo que no evita es que nuestra conciencia siga pensando en lo grave que es volver, o sería, volver a caer en lo que venimos sufriendo durante los últimos 12-14 meses, ¿no? Y eso es lo que aquí habría que apelar. Cada uno en su ámbito más íntimo. Yo en mi casa, cada uno en la suya y cada uno con la responsabilidad que requiere. Desde luego las cifras nos dicen, ojo, cautela, no está todo salvado. Aunque estamos inoculando a un ritmo bastante interesante, 500.000 de vacunas diarias prácticamente, yo creo que eso es la esperanza, ¿de acuerdo? Pero es que todavía está, según los datos, exactamente el 30-31% de los habitantes inoculados. Todavía no estamos en el paisaje que sería deseable. Según el gobierno, para agosto tendríamos el 70%, julio-agosto el 70%. A partir de ahí es cuando podríamos hablar. Por eso... claro, nosotros tenemos que pedir responsabilidad, cosa que no vemos cuando despiden a un equipo de fútbol para ir a jugar a la final de no sé qué, cuando reciben a un equipo de fútbol que ha ganado no sé qué copa, o cuando vamos a no sé qué por no sé cuánto. Claro, el ejemplo no siempre es el más atractivo. Y luego, pues te queda esa sensación de que igual en España pues tenemos la necesidad de tener una legislación más clara, más propicia, más aclaratoria, aprovechando nuestra última experiencia para que la justicia no sea quien tenga que cargar con el tema.
Mira, de otra forma, la justicia... Al final, necesariamente, cuando, como dije yo hace 15 días, cuando se plantean bien las medidas ante los jueces, salvo una o dos excepciones, todos están coincidiendo en admitir las medidas. Es decir, que no es tampoco tan complicado sin negar que se pueden adoptar medidas o incluso medidas de choque, como anuncia ahora el Gobierno de la Junta de Andalucía Legislativa, lo que demuestra que también las comunidades autónomas lo pueden hacer. Pero por encima de eso, yo insisto en lo de la responsabilidad individual porque no cuesta tanto. Y voy a poner un ejemplo que me afecta a mí. Yo ayer gasté 20 minutos de mi vida, que no es mucho, en buscar un local para un acto de las primarias, de las que luego hablaremos un poco, que reuniera las condiciones de seguridad. Es decir, mesas de 8, porque es en interior, pero con ventanas abiertas al exterior, distancia de seguridad, cuántas personas vaya a ser, más o menos tantas, se organiza. El señor del local queda tranquilo porque va a tener pues, la cerveza que nos tomemos y los demás estamos seguros. Y cuesta 20 minutos. Es decir, se puede organizar bien, se puede hacer bien y se puede mantener la normalidad de la vida comunitaria, social, política, sindical, asociativa, personal, familiar y laboral. Se puede hacer si tenemos un poco de sentido común.
Y vamos, esos 20 minutos, desde luego...
bien empleado,
muy
creo.
Bien empleado. Me vaya a perdonar, aunque perro no come carne de perro, es que he leído una noticia. Y digo, yo a mis queridos, me voy a asomar al patio, y se lo voy a decir, porque es que... Titular, atención, vacunación de los ancianos de 50 a 59 años, cuando comienza en cada comunidad autónoma, y qué vacuna le van a poner. He visto lo de ancianos de 50 a 59 años... He dicho, pues no sé, a partir de 59 años, esas criaturas son Matusalén, ¿cómo lo...?
Yo que estoy en ese tramo, la verdad es que me he mirado y observado tranquilamente y he dicho, pues yo de viejo me veo poco y anciano menos. Es decir, posiblemente... yo tengo la duda de que he podido ver ese titular.
Sí, sí, sí. Luego me lo han pasado antes y he dicho, madre mía.
En el subtítulo también pone, habla de pinchazo o algo así,
sí,
refiriéndose a las vacunas, lo cual ya da idea de que el lenguaje no es muy fino para el periodista que ha redactado eso, si no es una fake, una noticia de esta fake. Pero en cualquier caso, tildar de anciano a personas de 50 a 60 años, pues yo creo que estamos ya pervirtiendo no solamente el lenguaje, sino la realidad. Si somos ancianos con esta edad, pues ¿qué seremos?
Si no, estamos en la flor de la vida. Lo importante es que todos los tramos de edad se vayan incorporando. Y ya digo, yo hablo desde la tranquilidad. No sé a Pepe si están puestos...
El martes 18.
¿Ves? Pues yo...
Ahí está. Está el tío.
Voy a entrar con los brazos por delante y digo, cojo...
Sí, así entré yo. Digo, no necesito explicación. La que me toque, la que sea. No sé si es la buena, la mala, la regular. Póngame usted la vacuna.
La que sea.
Un pinchacito, 15 minutos y se va uno con una tranquilidad y además aquello bien organizado porque he visto alguna foto que debía ser de hora punta, pero el rato que estuve yo en Fermasa, muy bien organizada la cola, muy bien organizado todo, amabilidad, simpatía, rapidez y sobre todo que uno ve que en el ratillo que está en la cola, que es que son cientos y cientos y cientos.
Hay que ver lo que ha cambiado
cientos
la organización,
y cientos de personas. Claro,
porque en los tiempos de la modernidad lo lógico es que saquemos provecho de esas ventajas. Yo recuerdo cuando mi madre tenía que pedir cita, pues los papeles, donde pusiste la receta, donde... y ahora está todo ahí. Hay un clic.
Enseña el mensaje de móvil y...
No, incluso en la página web entras con tu certificado digital y te dice cuántas vacunas te has puesto en tu vida, el historial, las radiografías que te hiciste de no sé qué, cuánto tienes detrás. Es decir, está todo ahí, muy bien organizado por lo de la...
Hasta en Google, como te descuida esto.
No, pues el tratamiento de datos creo que funciona y eso está con unas condicionantes bastante interesantes. Incluso te mandan el móvil el mensajito para que puedas acceder con una clave, etcétera. Y eso creo que ha cambiado, la verdad, brutalmente para bien. Esa es la ventaja, que estamos en unas manos de buenos profesionales y yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar. Y luego también como llamamiento, si somos capaces de pensar por un momento en los profesionales de la sanidad que han estado trabajando a cara de perro durante un año, intentemos poner de nuestra parte para evitar que vuelvan de nuevo a ese estrés que han sufrido, a esa manera de trabajar absolutamente inapropiada, y que bastante responsabilidad tenemos nosotros de que eso se cumpla, guardando lo que las autoridades sanitarias nos están recomendando. Está
claro. Bueno, señores, Montefrío, 2.108 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes. Ayer el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, en nuestra, tiene nombre de guerra, en nuestra provincia, decretaba una vez más...
El titular de ese comité lo ha escrito el de Perdita, que es de los ancianos.
Pues vuelve a confinar Montefrío, va a pedir de nuevo el aval judicial. Me gustaría que escucharais dos cosas. De un lado, al delegado de salud de nuevo.
Sí, sí, se ha presentado, está a punto de presentarse al Supremo, pues para ver cómo dirime. De todas formas, el tiempo siempre pasa en contra de la situación de salud pública, y nosotros pues tenemos que seguir actuando, independientemente que los jueces pues tienen sus tiempos, pero también tienen sus responsabilidades. E insisto, estamos en un tema de salud pública y no en un tema en el ámbito jurídico, en el ámbito judicial.
Y Remedios Gámez, que es la alcaldesa de Montefrío y que estuvo ayer aquí en COPE.
Pero claro, si dejamos el perimetral abierto, que puedan salir y los negocios también. Pero claro, también está el problema que si abres el municipio y los negocios están cerrados, pues la gente puede salir para ir a otros negocios fuera, y ya está repercutiendo por un lado en la salud y por otro lado en la economía. Un disparate.
Un disparate, decía la señora alcaldesa.
Pues son los dos puntos de vista, sin conocer exactamente la situación, son muy comprensibles. Al final, el cierre perimetral del municipio me imagino que implica que nadie puede salir ni entrar, pero me imagino que los comercios dentro para los habitantes de Montefrío sí estarán abiertos en los horarios establecidos. Por tanto, pues sí, es verdad que es un perjuicio, porque no hay tránsito de un municipio a otro, pero si estamos en esos índices de 2.000 y pico casos, pues también entiendo al delegado de salud que prioriza la salud pública sobre el resto. Si esto es el eterno conflicto del que hemos hablado aquí en abstracto tantas veces, ahora traducido a un municipio que yo conozco, a una alcaldesa que yo conozco, a unos comerciantes de Montefrío y hosteleros a los que conozco y lo están pasando mal, pero supongo que habrá familias de Montefrío afectadas que les parezca bien ese confinamiento, a ver si el índice el índice baja. Es la eterna contradicción.
Aquí hay la contradicción desde el punto de vista en el que se está obligando a la justicia a formar parte de un poder que no ostenta. Es decir, el Ejecutivo no puede dejar a que sean los jueces los que interpreten, sino tiene que darle la ley bastante más clara. Hemos tenido más de un año en el que hemos podido legislar a favor de una ley de pandemias con la experiencia acumulada durante el último año. No se ha hecho. ¿Y eso ahora qué conlleva? Pues conlleva este caos, como la famosa viñeta aquella del hermano Lobo, ¿no? ¿Qué queréis? Yo el caos. Y el caos. Dice, bueno, pues eso también lo soy yo, ¿no? Es decir, que es que aquí no tenemos por dónde escaparnos, ¿no? Lo que sí está claro es que Castro del Río, Borno y Villamartín son tres municipios que la sección primera y tercera de lo contencioso con sede en Sevilla han dicho que vale, de acuerdo, podemos restringir las medidas en nuestro pueblo. Y la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia con sede en Granada dice que Montefrío no vale, no ratifico, hay que liberar a los vecinos. Entonces, esa doble interpretación es la que no acaba de tener sentido. ¿Por qué? Pues porque si la sección primera y tercera de la sala de lo contencioso con sede en Sevilla dice que en Castro del Río, Borno y Villamartín se dan los parámetros de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, ¿por qué no se dan esos casos en el municipio más contagiado o con mayor tasa de contagio de Andalucía prácticamente, como es Montefrío, que de hecho eso es lo que lleva a que esté cerrado? Esa es la interpretación que el legislador no le ha dejado claro al judicial, para que tanto el Ejecutivo como el Judicial tengan sus líneas bastante marcadas. Eso es lo que yo echo de menos, y eso es lo que 12 magistrados del TSJ en Granada han visto que debían de ir por ahí. Dicen, no podemos dejar a los vecinos de Montefrío que están vacunados obligatoriamente en casa. ¿Y a los de Castro del Río, Borno y Villamartín sí? Eso es lo que hay que ver, y eso es lo que falta.
Recurso de que de las personas que sería injusto con las personas que están vacunadas, claro. Y también decía que había algunos detalles formales en la petición que hizo la Junta de Andalucía, de lo que yo recuerdo.
Si es que esa es la clave. Cuando se hace bien la petición, los tribunales aprueban las medidas, y estoy convencido que en cuestión de horas y no días el Tribunal Supremo unificará doctrina y terminaremos este debate, porque cuando se hace bien y se justifica bien, los jueces son mayoritariamente muy sensatos en este país, incluso en Sevilla y en Granada también.
Aunque no veas tú el marroncillo para la alcaldesa de Montefiore, pues claro, se encuentra...
Sí. El marrón para la alcaldesa y para la vida diaria
para vida pueblo, del pueblo
de 6.000 habitantes. No sé exactamente los habitantes que habrá en Montefrío. Pero uno de los municipios, por otra parte, más visitados de Granada, porque la verdad es que el municipio es extraordinariamente bello.
5.313.
No, he dicho 6.000 más o menos. Entonces, estamos ante una situación que se da porque hay una necesidad de que la experiencia nos sirva de algo. Y lo que estamos acumulando de experiencia con una ley o con una situación crítica en lo sanitario, pues debería de llevarnos a unas conclusiones. Y yo veo que por parte de uno y de otro se está en otro ámbito más político y más de otro estilo, que es lo que a mí realmente me entristece. Porque al final de esta experiencia debemos sacar un provecho beneficioso, que el proceso beneficioso sería legislar para una próxima vez, que puede estar ahí y que puede estar ocurriendo. No hay peor tonto que el que no aprende de su propio tropezón, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que deberíamos de tomar nota.
Bueno, señores, Juan Espadas estuvo en Granada abriendo su campaña para las primarias en el paseo del Salón. Descubrí ahí varios rostros de destacados socialistas granadinos. Me llamó la atención. Vamos, me llamó la atención porque yo pensaba que iban a estar con la candidatura de Susana Díaz, que se presentaba también en Vegas del Genil. Habría también aquí...
Lo que te quedara por ver, querido... Querido presentador lo que, y aquí querido compañero tertuliano, lo que os quedará por ver,
no, pasa que
incluso
yo,
a mí.
No, pero yo vi las fotos de la gente que rodeaba a Juan Espadas y dije, ostras, mira, uy, está aquí fulanita y menganito, bueno, y mira qué cosa más graciosa.
La vida es así.
Bueno, pues en el
que todo cambie para que todo siga igual, habrán pensado algunos.
Cambia, todo cambia, ¿no?
Cambia, todo cambia.
Decía Mercedes Sosa. Bueno, vamos a ver. Hoy se presenta también aquí en Granada... desde las 11:30 ya se ha presentado, ¿eh? Es que estamos grabando una mañana más, digo, que están los líos temporales. Va a tener encuentro con militantes y luego, pues, en el Palacio de los Deportes, por la zona de los Palacios de Deportes también va a haber una charla cerveza. Y luego por la tarde, en Salobreña, Luis Ángel Hierro, también precandidato a las primarias del Partido Socialista de Andalucía. Este otro anciano de 50-59 años.
Es de mi quinta. Es otro anciano de nuestra quinta. Pues, es el candidato que yo apoyo, por si algún oyente...
Pues se ve alguna duda.
Por si algún oyente no lo sabe, por tanto, opino como parte interesada. Pero bueno, intentaré tampoco... Yo creo que las primarias, a ver, para mí son buenas y para la mayoría de la gente creo que son buenas siempre y cuando se hagan bien, evidentemente. Si las primarias las haces para pelearte con tu compañero de partido, pues no es una buena solución. Por eso yo, desde toda la vida, creo que en esto puedo presumir de cierta coherencia, me tomo las primarias como lo que deben ser, un intento noble, sincero, democrático, participativo, de buscar entre todos la mejor persona, las mejores ideas y las mejores propuestas para liderar un proyecto en el que básicamente todos estamos de acuerdo. Siempre pensaré que son mejores que los dedazos, que las imposiciones, que las designaciones o que las herencias, con todos sus defectos. Dicho lo cual, pues también las primarias dan pie a este tipo de cosas, ¿no? Que cuando tú ves a gente que ha estado siempre defendiendo una cosa, todo el mundo tiene derecho a cambiar, aquí nadie tiene por qué pensar toda la vida lo mismo, pero incluso esos cambios de opinión hay que hacerlos con cierto estilo, ¿no? Que no parezca que es que yo lo que quiero estar es en primera fila, sea Pepito, sea Juanito, sea Manolito o sea el niño Gavia. Pero y eso es lo que a mucha gente la despista, porque parece que no estamos en lo que tenemos que estar, que es la mejor solución y la mejor alternativa. Yo por eso, ante ese espectáculo, que entiendo que llame la atención a espectadores como tú, que viste allí en el Paseo del Salón lo que viste y que llevan mucho tiempo viendo actos del PSOE y por tanto sorprendiéndote de determinados cambios de actitud.
Y escuchando manifestaciones
y quién era bueno y quién era muy malo o muy mala, y ahora resulta que el que era muy malo o muy mala es muy bueno o muy buena, pues por eso yo me voy a mantener coherente con lo que creo y voy a defender a la persona que defiende el proyecto, las ideas, las maneras, la autocrítica dentro del partido, que creo que había que hacer y como esa persona es Luis Ángel, pues estaré encantado de acompañarlo todo el día. No sé si Pepe Entrena va a tener un hueco en su apretada agenda, como sí ha hecho para los otros candidatos, pero espero que a lo largo de la mañana lo encuentre.
Va a ser en la sede.
Porque, hombre, un secretario general provincial debe acompañar a todos los que se presentan. Y además de eso, mantener la neutralidad. Y además de eso, parecer que la mantiene.
Aquí hay una cuestión que es la que yo escucho esta mañana a Pepote Rodríguez de la Borbolla, el expresidente de la Junta, decir que él estaba convencido de que las primarias eran una manera de romper los partidos, y en concreto hablaba del suyo, del Partido Socialista. Experiencia tiene él para decir lo que dice, desde luego, no voy yo a contradecirle. Y yo le doy la razón en el hecho de que las primarias, aunque haya muchos concursantes, no compiten todos con las mismas armas. Porque no es lo mismo que te llame por teléfono para pedirte el apoyo institucionalmente el alcalde de Sevilla que te llame Luis Ángel Hierro. Con todo mi respeto a Luis Ángel Hierro, al cual conozco, compartí con él legislatura en el Parlamento Andaluz. Tampoco creo que sea lo mismo que te llame Susana Díaz que te llame Chema Rueda, con todo el cariño que le tengo a Chema, que está aquí, ¿no?
Así es.
¿Qué puede aportarme Chema Rueda? Pues honestidad, pues coherencia, como él dice, honradez, pues cercanía, de acuerdo. Pero es que yo, esta me dice que me va a nombrar delegado de no sé qué. Ah, coño, entonces, ante eso, porque es que ese es el voto real, el voto que se emite. Pues sí, con el corazón, desde luego, pero pensando también en la cartera. Vamos a ser hipócritas. Sí, sí.
Somos humanos.
El problema que yo le veo a las primarias es que, dicho sea de paso, si fuera un proceso abierto y realmente democrático, yo estaría 100% de acuerdo en que sería correcto, pero es que el problema es que no es. Ya viene manipulado por quien ostenta el poder, que tiene ventaja, ¿no? Pero es que hay un problema de las primarias que a mí me preocupa mucho, que es lo que significa después de realizadas, la palabra revancha. La revancha es algo que está instaurado en los partidos, en tanto en cuanto Chema ahora está en una candidatura ajena a las otras dos, si Chema pierde, pues las otras dos le van a tener revancha que no lo van a tener en cuenta para nada.
Más todavía, exactamente.
Algo que yo jamás podré entender.
Pero también sucede en los partidos que no tienen
primaria. Sí, eso es lo que iba a decir yo. Que
está aquí hablando un militante del Partido Popular que tiene experiencia para contar. O sea, ¿ese revanchismo forma parte del proceso de primaria? Desgraciadamente sí, pero no debería. ¿Por qué? Pues porque al final de lo que se trata de que tu partido, en torno al cual confluye un 70% de acuerdo de las ideas, porque uno no está de acuerdo al 100% con lo que pasa en mi partido, pero en el 70, 75, 80% de lo que pasa, pues sí puede estar de acuerdo, ¿no? Ahora, lo que sí que me llama la atención es, por un lugar, que las primarias no se iban a adelantar, se han adelantado las primarias, que Susana no quería adelantarla. Ahora dice que sí, que por favor, que la adelanten. Yo creo que es que aquí confluye una cosa. Lo que ha pasado en Madrid ha influido directamente en este desarrollo tan precipitado. Si no vayamos a que en Andalucía se le ocurra a Juanma Moreno, cosa que yo no creo que sea posible ni esté en la cuenta ahora mismo de Juanma Moreno. No estoy en su piel, no sé lo que hará. Pero yo creo que ni está por la labor de hacer un adelanto electoral ahora, ni muchísimo menos. Ahora, sí que concluyo ya y digo, a Andalucía lo que le interesa es un Partido Socialista organizado, un Partido Socialista serio, coherente y que respete pues lo que significan los tiempos electorales. Ahí es donde tiene que concluir todo y yo espero que como Partido Democrático así sea en el PSOE.
Sí, no, yo, de verdad que lo que has dicho tú, es verdad, eso, donde hay humanos, donde hay hombres y mujeres, por tanto, personas humanas, sea un partido político, un sindicato, una asociación de vecinos o el comité de empresa de una emisora de radio, siempre habrá revancha, filia, fobia, etcétera, etcétera.
Te lo aseguro.
Si esa filia, fobia, revancha se canalizan a través de la máxima participación y una participación lo más democrática, lo más limpia, lo más igualitaria posible, pues será mejor. Yo, por tanto, creo que el paso de que haya primaria es importante. Los siguientes pasos son, efectivamente, convertirla en igualitaria, equitativa, justa, que los medios que cada candidatura tiene, porque claro, no es lo mismo el equipo de sonido del Paseo del Salón que nuestras modestas cervezas de mediodía. Es lógico, no puede ser igual. Por tanto, los medios también tienen que ser iguales para todos los candidatos, sean más famosos o menos famosos, porque...
Una pregunta, hay el Partido Socialista de Andalucía pone a vuestra disposición como candidatura presupuesto.
A partir del momento en que somos candidatos, o sea, cuando se supera la fase de avales, pero mientras tanto estamos viendo lo que estamos viendo. Estamos viendo altavoces que valen unos cuantos euros alquilarlos, ¿no? Por tanto, pues vamos a situarnos en ese estadio y en esa necesidad de que alguien dentro del Partido Socialista diga que hay que hacer autocrítica de lo que pasó, que no ganamos las elecciones últimas andaluzas porque gana quien gobierna, lo mismo que Griñán perdiendo en el 2012 ganó porque gobernó, hay que asumir que en el 2018, aunque fuimos la fuerza más votada, perdimos porque gobierna Juanma Moreno. Es una evidencia y eso hay que analizarlo y hay que ofrecerle a la gente que dejó de votar al PSOE, por las razones que sea, explicaciones, alternativas, autocrítica y sinceridad en asumir los fallos. Y me da la sensación de que las dos candidaturas más conocidas pues no están en esa línea. Y por cierto, termino con una reflexión. A veces ser muy conocido no es necesariamente bueno, porque a veces puede ser conocido para mal. Yo prefiero un relativo poco grado de conocimiento, como dicen que tiene Luis Ángel Hierro, a un excesivo grado de conocimiento, como tienen Susana y Juan Espada, porque el conocimiento no necesariamente es por bueno.
Te diría, sí, perdona, Pepe.
Hay otra cuestión que yo pondría encima de la mesa para picar un poquito la cosa, es decir, oye, que los tres candidatos son sevillanos. Es un gran...
Luis Ángel Hierro es natural de Aguilar de la Frontera, Córdoba. Sí, pasa que estudió en Sevilla.
Lo que pasa
estudió
es que vive, trabaja y tiene hasta...
Sí.
Mi arma.
Sí, sí. Se han presentado lo que se han presentado.
Es un granada, ya sabes lo que
se
pasa.
Se habló de un jienense, que era Felipe Sicilia, pero parece que... Bueno, parece no se ha presentado.
No, pero mira que se promovió el asunto.
Se habló de gente de Málaga.
No, Felipe era la alternativa del sanchismo en aquel momento, que luego pues consideró que Juan Espadas pues sería más...
Sí. Lo que está claro es que, bueno, pues se ha presentado quien se ha presentado. Y es verdad que también me podía haber presentado yo, pero he pensado que Luis Ángel Hierro en este momento es mejor. Quizá porque conoce mejor que yo, y mira que los conozco bien, a Susana Díaz y a Juan Espada.
Yo tengo la impresión que lo de Madrid, a quien más va a beneficiar en el desarrollo de todo esto va a ser a Susana Díaz. Tengo la impresión. Porque ¿sí? El seguidismo sanchista de Juan Espada tiene todavía una cuenta pendiente con lo que ha pasado en Madrid, que es tercera fuerza política, el PSOE allí. Y yo creo que eso, en cierto modo, por el, digamos, el tono de la campaña, por cómo se ha encauzado, es posible que beneficie a Susana Díaz.
Influye.
Desde fuera, dicho así, sí, con respeto.
Influyen muchos factores. En el voto de un militante socialista, que tiene siempre un componente de cierta anarquía cuando lo dejan votar en secreto, que
esta vez, se lo digan a Pedro Sánchez, vamos.
Efectivamente, se lo digan a Borrell, que se lo digan a Zapatero, que se lo digan a Pedro Sánchez. El militante socialista tiene un componente que no le gusta que nada venga impuesto desde arriba, porque si algo está decidido desde arriba, la reacción lógica es decir, pues no me preguntes a mí, y si me preguntas, pues ahora en vez de cebolla te voy a decir ajo. Eso puede pasar, pero le puede pasar a los dos, ¿eh? Porque los dos están jugando con el aparato, una con el aparato regional, el otro parece que con el aparato federal, y aquí los que votan al final son 44.000 personas, cada uno hijo o hija de su padre y de su madre, y que si algunos somos capaces de trasladarles que el candidato Hierro piensa lo que muchos pensamos, aquí hasta el rabo todo es toro, ¿eh?
El PSOE tiene un problema en Andalucía, que es que la gestión del Partido Popular y Ciudadanos está siendo muy buena.
Eso es lógico que lo diga.
Tenéis un problema.
Es lógico que lo diga, pero es verdad que esta tierra, si sumamos los votos que siempre han tenido las fuerzas de izquierda, pues la cosa tampoco está tan así.
Vamos a jugarlo,
ya te digo yo, como siempre, con plena libertad.
Partido a partido.
Pues se presenta en el día de hoy aquí en Granada, esto es muy interesante, Luis Ángel Hierro, dentro de las primarias del Partido Socialista. Tiene una intensa actividad en el día de hoy, tanto aquí en Granada como en la costa. Y dentro de dos semanas espero acudir de nuevo a nuestro oráculo, ya la situación estará mucho más clara. Ha hablado de un empate esta tarde. Tomen nota ustedes, porque es que lo que no puedo entender es cómo no hacen la quiniela. No, hacemos la quiniela aquí, no necesitaríamos ninguna cosa. Pondríamos unos altavoces que se escucharían en toda Granada.
No lo descarto.
Empate esta tarde. El Real Madrid está en Granada y eso siempre es noticia, porque tenemos un equipo que recibe al Real Madrid.
Me llena de muchísimo orgullo. Ver al Granada compitiendo en unos niveles irreconocibles hasta ahora, eso ha sido una sensación absolutamente refrescante y para mí muy satisfactoria, la verdad.
Sí, sí, por eso conviene que se mantenga durante todo el día de hoy, incluso a las 10 de la noche, esa sensación y esa alegría, aunque sé yo que hay mucho merengue que también es del Granada y que hoy tendrá el corazón partido. Sí. Espero que hoy también griten lo de vamos mi Granada, que hoy no se achanten porque esté el Real Madrid ahí.
Desde luego, bueno, aunque venga el club más laureado de Europa a Granada, desde luego nuestro corazón Ahí. Por supuesto, es rojo y blanco para el programa. Faltaría más.
Me gusta que nuestro oyente sepa aquí de qué pie cojea también nuestro presentador.
Granada por encima de todo.
Ante todo. Pepe, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y Chema, muchas gracias y mucha
Encantado
suerte.
Encantado y gracias. Riding the rain.